Te voy a pedir que abras tu Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 7. Hemos estado estudiando por algunos domingos ya un tema que hace referencia a lo que debemos añadir a nuestra fe cristiana. Algunas veces nosotros hemos escuchado, o quizá yo mismo lo he dicho, en algún sentido espiritual o en algún sentido de algún tema de la iglesia, que para acercarse a Dios lo único que se necesita es un corazón sincero, pero desde luego lo que dice la Biblia es acercarse con fe, es creyendo que Él existe. En Hebreos 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo sé que muchas de las personas cuando escuchan este versículo, pues, a lo mejor hay un poquito de temor o de duda, porque la realidad es que cuando nos acercamos a Dios por primera vez, no sé si todos, pero algunos, pues no creemos mucho o tenemos algunas dudas. Y quizás eso nos puede generar una confusión de creer que no somos parte de ese versículo cuando dice que para acercarse a Dios es necesario tener fe. Y a veces uno dice, bueno, pues yo no tengo tanta fe. Hay una historia de un hombre que llevó a su hijo con Jesús en los tiempos bíblicos, que estaba pasando por una lucha espiritual, porque dice la historia que había un demonio, así dice, que era un demonio que atormentaba al hijo de este señor y que lo echaba al fuego y lo hacía sufrir. Eso es lo que hacen los demonios. Los demonios traen sufrimiento y opresión. A lo mejor tú nunca has experimentado, o no sé si creas también eso de los demonios, pero te quiero decir que hay una regla elemental que si tú crees en Dios, por añadidura o por ende, como dicen los maestros, debes de creer en el diablo. Es como la moneda, si tú crees en la moneda que tiene el sello, pues también tienes que saber que tiene un águila atrás. Y aunque no lo creas o no lo hayas visto nunca, es una realidad que los demonios vienen a oprimir y vienen a traer confusión a la vida de las personas. Y a veces nosotros pues no nos damos cuenta y no sabemos qué hacer en momentos así. Ese padre de familia dice en Marcos 9 que llegó a su hijo y le dijo a Jesús: traigo a mi hijo porque tus discípulos no pudieron echarle fuera el demonio. Y Jesús hizo la obra, lo liberó, hizo lo que tenía que hacer, pero le dijo al padre de familia algo muy claro, le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible, le dijo. Y el padre de familia fue muy sincero, porque así es como debemos de presentarnos a Jesús, muy sinceros. Y el padre de familia le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. No dijo, sí, sí tengo mucha fe, o sí, yo soy un gran creyente y yo no tengo ninguna duda de ti, sino él fue bien sincero y dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y así es como muchos de nosotros podemos estar cuando nos acercamos a Dios. Hay una parte de fe, pero hay una parte que todavía en nuestro razonamiento hay incredulidad, porque somos seres humanos que muchas veces no sabemos cómo rendir completamente ese razonamiento o esa humanidad. Y ese padre de familia se lo dijo así: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y cuando nos acercamos al Señor, pues la fe es lo único que se necesita, o la sinceridad, como yo lo he dicho. A veces si tú no tienes mucha fe, pero eres sincero, le dices: Señor, la verdad yo no creo mucho, o necesito que me ayudes a creer. A veces uno puede acercarse, o personas se acercan retadoramente y tratan de exigirle a Dios, o de decirle: quiero que hagas esto para creerte, y si no lo haces, pues no te voy a creer. Y yo creo que pues ningún ser humano está para darle órdenes a Dios, o para querer que Dios haga lo que Él quiere, porque ya miramos en este estudio que eso es orgullo. Cuando uno quiere que Dios haga lo que uno quiere, es orgullo, porque uno quiere establecer su propia voluntad y no la de Dios. Entonces, en este tema que estamos estudiando, hemos estado mirando que en la vida cristiana es muy importante acercarse a Dios con fe, pero es importante que podamos nosotros añadir a la fe las diferentes situaciones que se requieren para tener una vida cristiana ahora sí que vencedora, o una vida cristiana plena. Y el apóstol Pedro lo dice de esta manera en 2 de Pedro capítulo 1, voy a recordarlo y vamos a leerlo juntos para que lo podamos tener como base en el estudio. En el versículo 3 al versículo 7, así lo dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y hemos estado mirando la importancia de estos versículos, porque a veces hemos visto que la fe no ha sido suficiente en las diferentes situaciones de nuestra vida personal. A lo mejor tú no tienes las respuestas que tú necesitas o tú quieres en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida, práctica. Y a lo mejor llegan dudas a ti de decir, bueno, ¿qué es lo que me falta? Si yo sí creo en Dios. Yo recuerdo bien que cuando a mí se me acercaban diferentes personas a hablarme de Dios, pues yo tenía una creencia que yo creía en Dios. Y recuerdo que la gente, los que me hablaban de Dios, me decían, es que Miguel, lo que tú necesitas es tener fe en Dios. Yo me acuerdo muy bien que a un pastor, pues en una forma retadora, yo le dije, la verdad de eso no me necesitas convencer, porque yo tengo fe en Dios, yo le creo a Dios. Mi problema, yo no le creo al diablo, le dije, no le rezo al diablo ni me le hinco al diablo. Yo le pido a Dios, le decía. Mi problema no es creer en Dios, le decía. Mi problema es que no puedo dejar hacer lo que Dios me dice, o que no sé cómo hacerlo. Y a veces uno está en esa situación. Tú puedes estar en una situación donde dices, es que yo sí creo en Dios, pero ¿qué es lo que me falta o qué sucede? ¿Por qué no viene la respuesta a mi necesidad o a mi petición? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantas situaciones en mi vida personal? Entonces, Pedro fue muy claro a la iglesia a la cual él escribió al decirle esto, y les dice que para que nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, que representa las promesas de Dios, y para que huyamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, que en el mundo no seamos vencidos, dice que es necesario, o que no es suficiente, si así lo quieres ver, depende cómo lo entiendas tú mejor. Es necesario o no es suficiente, como yo puse el tema, que solamente haya fe. Porque para que nosotros podamos participar de las promesas de Dios y para que nosotros podamos huir de la corrupción que hay en el mundo, la fe no es suficiente en este punto. A la fe hay que añadirle, y Pedro dice que debemos de añadirle. Primeramente virtud, después conocimiento, después dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son estas siete ingredientes que la fe necesita para que realmente empiece a haber resultados en la vida de nosotros los cristianos. Y no debes de quedarte conformado solamente con decir, es que yo creo en Dios o que yo tengo fe en Dios. Tú debes de buscar realmente que tu vida tenga los frutos o las manifestaciones, o como se dice en una vida ya más práctica, los resultados de lo que es una vida cristiana, de lo que realmente significa vivir una vida cristiana. Vivir una vida cristiana no es solamente cargar una Biblia o asistir a una iglesia. Vivir una vida cristiana no solamente es tener como un amuleto, una calcomanía con un pescado, o tener un letrero en nuestra casa de decir somos cristianos. Vivir una vida cristiana se manifiesta a través de resultados, a través de frutos. La Biblia dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los sabios, dice, de los labios empobrecen. Yo hablé hace 3 semanas aquí con los hombres de 8 formas de ser pobres en la vida. Y una de las formas de ser pobres es esa. Dice, las vanas palabras de los labios empobrecen, mas en toda labor hay fruto. Cuando uno solamente habla, pero no hace nada, va a haber una pobreza en la vida de las personas. No se trata de decir que somos cristianos, se trata de que haya resultados en la vida de un cristiano, de que realmente el fruto empiece a dar un fruto agradable para nosotros y principalmente para Dios. Es por eso que en este tema estamos mirando cómo se le tiene que añadir a la fe. Y hemos tomado como base en el libro de Proverbios capítulo 6, ahora sí vamos al punto central, Proverbios capítulo 6, porque este es el versículo, los versículos que hemos agarrado también como base más práctica, donde dice que hay 7 cosas que Dios no puede ni siquiera voltear a ver, o que Dios no, se puede decir que las aborrece, que son sus enemigos. Y dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre los hermanos. Ahorita yo te decía que la fe no es suficiente y que a la fe hay que añadirle. Pero ahora en estos versículos te digo qué es lo que debes evitar tener en tu vida. ¿Qué es lo que debemos nosotros de buscar no tener en nuestra vida cristiana? Y lo primero que no debemos de tener son ojos altivos. Y los ojos altivos en la vida práctica es el orgullo. Y el orgullo, pues, como dijo una vez una persona, pues no es gripa para que se quite en un día. El orgullo es una naturaleza que hay en la vida de cada uno de nosotros que lucha con nosotros mismos, porque es la voluntad propia de nosotros o es la necedad que está ligada a nuestra vida. Dice en el libro de Proverbios, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de ella. O sea que si traducimos ese versículo, la única forma que puede quitarse el orgullo en la vida de una persona, te lo voy a decir a lo mexicano, es a través de tablazos. Por eso, si tú te vas al Antiguo Testamento, el castigo para un hijo necio y contumaz no era quitarle el celular, porque ni había celular, no era decirle no vas a ir a la fiesta el fin de semana. ¿Sí saben cuál era el castigo para los hijos cuando eran necios? Tenían que sacarlos a la vista de todos y los padres de familia tenían que agarrar 2 rocas, el papá y la mamá, y enfrente de todos, todos los demás tenían que tener sus piedras listas y el papá y la mamá los primeros en tirar la piedra y luego todos le tiraban piedra. Así arreglaban los asuntos antes, así Dios le decía. ¿Se imaginan que yo diga el que sea necio aquí lo vamos a agarrar a pedradas todos? El que tenga orgullo. Imagínense, van a empezar conmigo. Así arreglaban en el Antiguo Testamento las cosas. Y dice en el libro de Proverbios, la necedad está ligada al corazón del muchacho. El orgullo está ligado a nosotros. Es algo que no lo podemos ignorar, ni lo podemos evadir. El orgullo ahí está y se necesita hacer a un lado si queremos realmente experimentar la vida cristiana. Ojos altivos. El apóstol Pedro pasó por esta situación, lo vimos cuando él vivió una de las experiencias, muchos creen más sublime, pero también vimos cómo el orgullo lo empezó a hundir. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y ese es un orgullo disfrazado porque él quería que Dios hiciera lo que él quería. Yo quiero que tú mandes que yo vaya sobre ti. Y cuando él empezó a caminar, dice que se empezó a hundir, porque empezó a ver el fuerte viento. A veces uno quiere que Dios haga lo que uno quiere, y uno es caprichoso, uno es necio. A veces los jóvenes, uno los ve y los padres de familia le decimos a los hijos, o les dicen a sus hijos, es que ya viste que no te conviene, ¿para qué te aferras? Y uno quisiera a veces decirle al hijo, entiende por el amor de Dios. Y el hijo con lo que se sale es, tú también lo hiciste. Y tú también hiciste esto, déjame a mí. Y el orgullo es algo que está muy fuerte en la vida de las personas y no es tan fácil sacarlo. Por eso la primera forma del antídoto es la virtud de Dios, el poder de Dios. Por eso para un orgulloso tiene que haber poder de Dios. No tiene que haber palabras, no tiene que haber miramientos, sino que el poder de Dios se manifieste en la persona. Que Dios haga la obra en la persona. Después vemos que dice la lengua mentirosa. ¿Por qué hay mentira? Porque la base de la mentira es el temor. La gente cuando no tiene miedo, por eso dice San Pablo, el que nada debe, nada teme. La gente no tiene miedo a esconder nada y dice la verdad en todo momento, pero cuando hay temor empieza a haber mentira y la gente empieza a echar sus mentiritas porque no haya cómo sacarse de la situación de temor. El temor es muy fuerte. Porque el temor nos hace pensar que si decimos la verdad, se nos va a destruir la vida. Cuando realmente la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Después vimos la semana antepasada las manos derramadores de sangre inocente y que representan los impulsos en la vida de las personas. ¿Cuántos problemas hemos tenido por no controlar nuestros impulsos, hermanos, por no tener dominio propio? ¿Cuántas palabras se han salido? ¿Cuántas decisiones se han tomado mal? ¿Cuántos pensamientos no hemos controlado? ¿Cuántas relaciones hemos perdido? Porque los impulsos nos han llevado a cometer locuras. Dice la Biblia, el que se enoja fácilmente hará locuras. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El apóstol Pedro lo vivió esto, hermanos. Pedro fue un hombre que vimos la semana pasada, aquí lo tengo en este esquema. El apóstol Pedro, aquí vemos sus errores. En Juan 18 vemos que Pedro, cuando vinieron a prender a Jesús, Pedro no se controló, y la gente cuando tiene una presión no se controla. La gente cambia en una presión, hasta su cara es diferente, su aspecto, hasta habla diferente. Yo me he sorprendido con personas que están bajo una presión y que se ven distintas, que empiezan hasta a tartamudear, empiezan a las manos a temblar y a sudar, y tú los ves y le dices, hey, tranquilo. Y dices, que no te das cuenta de lo que está pasando, es que tranquilo. Es que si tú te dejas llevar por tus impulsos, vas a cometer un error. Eso fue lo que le pasó a Pedro cuando él miró que todas las cosas se empezaron a poner difíciles y vinieron con Jesús. A Jesús le dijeron, Jesús dijo, ¿a quién buscan? Él tranquilo. Yo no sé si a ti te ha pasado, hermano, pero cuando vas en tu carro, si es que tienes carro, y que se te pone una patrulla atrás de ti, ya muchos van orando en lenguas, hermano, todavía ni les prenden el código, ya van orando ahí. Y a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, que las prenden y dijiste ya. Y te haces a un lado y se va de paso, iba por otro. Y tú te quedas nomás con el susto. Tú dices, híjole. A Jesús llegaron con las armas, dice en Juan 18, llegaron a prenderlo. Y Jesús no fue como muchos de nosotros lo hubiéramos hecho. Si llegan a buscarte la policía afuera, ¿qué les vas a decir? Diles que no estoy. O te escondes abajo de la cama. No, Jesús buscó y salió enfrente y le dijo, ¿a quién buscan? A Jesús le dijeron, yo soy. Y dice la Biblia que cayeron hacia atrás las personas. Y volvió a decirles, ¿a quién buscan? ¿Por qué llegan a agarrar a todos? Dice, a Jesús, yo soy. Y dice que retrocedieron. Entonces Pedro, que estaba bajo presión, sacó su espada. ¿Y se acuerdan lo que hizo Pedro con la espada? Le cortó la oreja derecha a un siervo llamado Malco. Cuando tú te mueves impulsos, vas a herir a las personas a tu alrededor. Posiblemente hasta los mates, hermanos. Pero vas a herir a la gente. Porque tus impulsos, como dicen, son traicioneros. Tu carácter, que es el impulso que más fuerte te lleva, te puede llevar a cometer barbaridades. Por eso aquí vemos el error, pero aquí vimos el acierto. cuando Pedro iba con Juan al templo a orar. ¿Cómo se pueden controlar los impulsos? Que estés orando, hermanos. Que estés buscando a Dios. Porque el día que dejes de buscar a Dios, va a volver a salir. Como dijo una vez un jefe indio cuando le preguntaron cómo se siente, y dijo: yo tener una pelea dentro de mí, perro blanco y perro negro pelear adentro de mí. Así le dijo al pastor, y el pastor le dijo: ¿y cuál gana? El que más alimento, dijo. Si le meto más al perro negro, el perro negro gana. Y si alimento más al perro blanco, el perro blanco es el que gana. Yo no sé cuál perro es el que más alimentamos, ¿no? Pero el perro negro es el mal, el impulso malo de nosotros. Pero si tú buscas a Dios, Dios va a tomar control de tus impulsos. Es por eso que el primer cambio en una persona cristiana, o uno de los cambios más visibles, es: ya no se enoja igual como antes. Ya no grita igual como antes. ¿Te acuerdas antes cómo era de grosero o de grosera? Porque hay hermanas que eran bien groseras también. ¿Te acuerdas antes cómo era de chismoso? Se le salía todo. O chismosa. Porque hay hermanos y hermanas bien chismosas y chismosos. Les encanta hablar de las demás. Como dijo una vez un compadre: compadre, ya no hable de la gente, mejor vamos hablando de Dios. Dijo: ay, compadre, si usted habla de Dios, que no hablará de mí. Si hasta de Dios habla, dijo, no se detiene. Y yo, mucha gente no se detiene para hablar de su prójimo, porque los impulsos le ganan. ¿Cuántos de ustedes pudieran guardar un secreto, hermanos? Si se los cuento. O les va a ganar sus impulsos de contárselo a los demás. Dice la Biblia: no descubras el secreto a otro, no sea que después tu infamia no pueda repararse. Es difícil encontrar a alguien que tú le puedas decir: mira, ten esto y no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque la gente no se controla sus impulsos. No saben controlar. Rápidamente sueltan las cosas. Dios quiere que tus impulsos y mis impulsos estén bajo la mano de Dios. Por eso dice: las manos derramadoras de sangre inocente. Hoy nos toca ver el número 4, dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué representa este enemigo en la vida práctica? El razonamiento del hombre. El razonamiento personal que nosotros tenemos. ¿Cuál es el antídoto? La paciencia. La paciencia nos hace no actuar en nuestro razonamiento. La paciencia nos hace esperar en el tiempo de Dios. Saber que Él va a actuar y no es lo que nosotros pensamos como se deben de hacer las cosas. Porque el razonamiento busca una salida humana. La paciencia espera a la mano de Dios. La paciencia no hace su voluntad personal. La paciencia dice: voy a esperar que Dios actúe. Porque el razonamiento te va a decir: dale por la derecha, dale por la izquierda. Tienes una necesidad, pide prestado, busca dónde. La paciencia te dice: clama a mí y yo te responderé. Busca de mí, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero yo no sé cuántos de nosotros hemos cometido errores porque no hemos sabido esperar y nos hemos ido en el razonamiento. Es que yo pensé que así era como iba a salir de mi problema. Es que yo pensé que esa era la forma que Dios me iba a ayudar. Es que yo creí y así lo entendí yo. Error, hermanos. Es por eso que el corazón que maquina pensamientos inicuos tiene que ver con razonamientos que están fuera de la voluntad de Dios, que no son de parte de Dios. Y eso es lo que ha traído a la vida de un cristiano que no haya resultados. Por eso a veces la fe no es suficiente. ¿Por qué? Porque no hay paciencia. Hay fe, pero no hay paciencia. Y no sabemos esperar porque el razonamiento nos gana, hermanos. Eso es lo que ha pasado en la vida cristiana. El razonamiento ha venido a ser un gran enemigo para la vida del cristiano. Romanos 1:21 dice que la humanidad se ha hecho enemigo de Dios por sus razonamientos, porque hay muchas situaciones que son elementales, hermanos. Dice, yo quiero que vean Romanos 1:20 y 21. Dice en el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué dice? Excusa. ¿Qué significa este versículo o cómo lo podemos nosotros mirar? Dice así: que todo lo que Dios es, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por medio de todo lo que está hecho. Tú puedes ver a Dios en toda la creación. Una vez yo comenté, y lo dije así textualmente: es más fácil creer que Dios existe a creer que Dios no existe. Yéndonos al terreno de la lógica o de la ciencia o de la historia. Hay un libro que yo tengo que se llama el libro Exigencia, que exige un veredicto. Y habla de todas las cosas, primeramente científicas, históricas y bíblicas, de las razones por qué es más fácil creer en Dios a no creer que Dios existe. Y en una de esas exigencias o veredictos, a mí me asombró que un científico probó la existencia de Dios por medio de una manzana y de un plátano, a científicos. Porque a los científicos hay que hablarles como científicos, ¿no? Hay que hablarles, como dicen, al débil, como al débil, al necio, pues conforme a su necedad. Pero él les empezó a explicar cómo se formaba la cáscara del plátano sin afectarlo de adentro, y cómo el sabor, y empezó a dar cosas científicas que dijo: esto pues no es un invento de un hombre. ¿Quién inventó el plátano? Terminó diciéndoles: ¿qué científico tiene patentado el plátano, hermano? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llama el que inventó el plátano? Y está bien bueno en el chocomil, hermano, así, para el que lo hubiera inventado se hubiera hecho rico. ¿Quién hizo la manzana? ¿Quién inventó? ¿Quién la tiene patentada? Es más, el chile jalapeño, ¿quién lo inventó? No hay forma científica de decir, no hay forma de creer en Dios. Dios está en todas partes. Históricamente, simplemente aún los ateos, sin darse cuenta, ellos dicen que niegan la existencia de Dios, pero con sus hechos dice que ellos mismos lo expresan, porque aún el tiempo dicen que es antes de Cristo y después de Cristo. Ni siquiera se dan cuenta, pero ellos mismos están dando validez a los tiempos cristianos. Y bíblicamente, pues, podemos ver vez tras vez tras vez la existencia de Dios. Por eso dice aquí Pablo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. Y dice así al final: de modo que no tienen excusa. O sea, la gente no tiene excusa para decir que Dios no existe. Que la gente se haga y crea que Dios no existe, esa es otra cosa, hermanos. Y esa es la verdad. Pero realmente no hay excusa para nadie. Dios es real. Y le dice en el versículo 21, que es en el que me quiero basar: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en, ¿qué dice? ¿En dónde? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es el cuarto enemigo de Dios? El razonamiento, hermano. El razonamiento. Dice aquí en Romanos 1:21 que se envanece. Y cuando se envanece el razonamiento, dice, el corazón se hace entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? Que se llena de tinieblas o de maldad. Porque uno resiste con su razonamiento. Es como alguien una vez lo dijo así. A veces los padres le hemos dicho o se lo han dicho a sus hijos así. Cuando los hijos quieren, porque los hijos ya en esta generación como que ya brincan un poquito más, quieren creerse más inteligentes que los padres. Y a veces los papás voltean y le dicen a los hijos: ¿desde cuándo los patos le tiran a quién? A las escopetas. ¿Verdad? Entonces el hijo dice, sí, papá, pero tú no sabes usar el celular. Y yo sí. Y sí, papá, mira, tú ni siquiera sabes abrir un correo electrónico. Y yo sí. Entonces el papá vuelve a decir, cuando tú vas, ¿qué le dices? Yo ya fui, vine. Y uno empieza a decir todo eso. Pero en la vida cristiana hay otro dicho que también aplica para esto. Cuando dicen que la gente le quiere enseñar el Padre Nuestro, ¿a quién? A Dios. Cuando una gente se cierra en su razonamiento y dice, ¿ahora le quieres tú enseñar el Padre Nuestro a Dios? Ahora resulta que tú le vas a enseñar el Padre Nuestro a Dios. Ahora resulta que tú eres más inteligente que Dios. Resulta que tú tienes tu propia Biblia. Y que ahora te tenemos que creer a ti como tú crees, porque si no es como tú crees, entonces no es Dios. Porque así cree la gente cuando su razonamiento se envanece. La gente dice, es que yo no creo que así sea. Ah, entonces, ¿cómo vamos a creer? A ver, tenemos que creerte como tú piensas. Vamos a ser seguidores tuyos ahora. No, es que, pues yo pienso así y yo soy así. Ah, pues haz tu Biblia y a ver quién te sigue, hermano. A ver cuántos seguidores hay contigo. Porque la gente se pone brava a veces, hermano. Pero como dice San Pablo, para un bravo, como dicen, para los perros, ¿qué? Pues hay que ser más y más directo. La gente en su razonamiento se envanece y dice que su corazón se entenebrece, se hace oscuro. ¿Qué es lo que dice Pablo que hay que hacer con el razonamiento? Segunda de Corintios 10:5. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que derribar todo razonamiento humano de nosotros que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Que se levanta y que cree que Dios no lo va a hacer o que Dios no es verdadero en lo que está diciendo. El razonamiento ha sido, es y será el mayor enemigo en la vida de un cristiano. Y estoy hablando a los cristianos, ya ni siquiera me voy a enfocar a los no cristianos. Porque la Biblia dice que los no cristianos ni siquiera pueden ver porque tienen un velo que los seca. Ellos de perdida tienen más excusa, ¿no? Porque dice que aquellos sin conocer la voluntad de Dios van a recibir menos azotes que aquel que la conoció y no la practicó. Los que no conocen a Dios, dice que ellos tienen un velo. Tú les dices, allá es un mar bonito, y ellos dicen, no, yo veo una pared. ¿Cuál mar bonito? Yo me acuerdo que cuando estábamos en el centro de rehabilitación, allá todos los días orábamos en las noches, porque Dios cuidara el lugar donde estábamos, era un rancho, y me acuerdo que le tocaba a cada uno por día, leía un salmo, ungía a la gente con las camas, y bueno, era una ungidera de todo. Y me acuerdo que al final oraba así, Señor, pon un vallado de ángeles alrededor de este rancho. Yo me acuerdo bien que una vez una persona se levantó y dijo, pues yo pues más que volteo, yo no veo más que puros coyotes, dijo, yo no veo ángeles aquí. Él quería ver los ángeles. Entonces, si yo te digo, aquí hay un ejército de ángeles cuidando, tú vas a voltear, vas a decir, pues yo veo puro hombre medio mal encarado. ¿Cuáles ángeles hay aquí? Bueno, hay una historia cuando un profeta estaba siendo perseguido por una mujer mala y mandó un ejército contra él. Y este profeta, como sí veía a Dios y creía en Dios, él tenía paz. Pero traía un siervo con él que era su ayudante. Y un día en la mañana cuando se levantan, el siervo se levanta y ve la montaña rodeado del ejército que los venía siguiendo. Y va muy preocupado y le dice al profeta, Señor, ¿qué vamos a hacer? Nos tienen rodeados. El profeta le dice, Señor, abre sus ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A veces tu razonamiento tiene que abrir los ojos. A veces cuando tú tienes un problema, la oración o el consejo que yo te tengo que decir es, hermano, abre tus ojos. ¿Qué no te das cuenta que Dios está contigo? ¿O todavía estás nomás mirando al monte todos tus problemas? Dice en el libro de los Salmos, abre tus ojos y te saciarás de pan. A veces uno en su razonamiento tiene sus ojos cerrados, está uno ciego y no alcanza a mirar cómo Dios va a actuar a favor de nosotros. El razonamiento ha sido, por eso es el razonamiento tiene que ver con el corazón que maquina pensamientos inicuos. Un corazón que maquina pensamientos inicuos es un corazón que no ve cómo Dios puede actuar y está maquinando lo que él puede hacer. Es por eso que Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, estamos tomando como ejemplo la vida de Pedro. ¿Cómo Pedro falló en esta área? ¿Por qué Pedro dijo entonces, añadid a la fe paciencia? Porque Pedro igual falló en su razonamiento. Vamos a Marcos 9, del 2 al 6. Y a veces uno en su razonamiento habla lo que no debe de hablar, ve lo que no debe de ver, siente lo que no debe de sentir. Hay un estudio que se le hizo, dicen, ya ven que hay muchas cosas de esas que se aplican, donde se experimentó con diferentes personas de diferente edad y diferente sexo, y se dice que los pusieron en un cuarto a todos igual, con las mismas cosas, el mismo tiempo. Y al final a todos les dijeron, quiero que me hagas una lista de todo lo que tú viste aquí. Entonces cada uno puso todo, mira, observa todo, le dije. Yo te puedo decir lo mismo, observa todo lo que aquí hay. Y al final, como los profesores, te digo, a ver, hazme una lista de lo que tú miraste. ¿Qué fue lo que viste? Y te aseguro que nadie va a decir lo mismo. Entonces, no, pues yo miré chicles en el piso, yo miré que esto, yo miré esto, yo miré, así la gente. Pero los científicos se dieron cuenta que la gente no ve igual, o que la gente anda mirando cosas que no son importantes. ¿Por qué? Porque su razonamiento pues está bloqueado. En Marcos 9, del 2 al 6, está una de las historias, yo creo que no se le ha dado tanta importancia, pero según la verdad cristiana es de las más trascendentes para nosotros. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué quiere decir que se transfiguró, hermanos? Pues que dice textualmente que se hizo diferente Jesús. Dice así, se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan, ¿qué dice? Tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces vean quién habló, Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero vean lo que dice el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban, ¿qué dice? Imagínate ver así instantáneamente que Jesucristo sus vestidos se hagan blancos. Dice que así fue la transfiguración. Yo no sé si has visto algo, una vez la película esta de Jesucristo. Y en Semana Santa es las que dan, casi no mencionan este pasaje de la Biblia, pero a mí me ha tocado verlo como pues hacen los efectos que se hace blanco. Y luego dice que se apareció Elías con Moisés. Yo no sé qué vino a la mente de Pedro a su razonamiento cuando empezó a ver eso, que lo único que dijo, Señor, vamos haciendo 3 enramadas. O sea, vamos haciendo unas, enramadas son como unas palapitas. Vamos haciendo unas palapitas aquí. Pensó que lo estaba llamando un día de campo. O sea, imagínense nada más Pedro cómo andaba de equivocado. Y dice en el verso 6, porque no sabía lo que hablaba. Porque estaban, ¿qué dice? Espantados. El razonamiento no nos va a dejar responder a Dios como Él quiere, hermanos. Vamos a responder mal. Yo puse todo un capítulo de la Biblia, pero te lo voy a decir, nada más la historia, no, porque no hay tiempo de leerlo. En Números 13 está la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y que Dios le da una instrucción a Moisés y le dice a Moisés: envía 12 espías a la tierra de Canaán para que la reconozcan y para que tomen posesión de ella. La historia dice en Números 13 que fueron 12 espías y fueron y reconocieron la tierra, y dice que aún porque conocían al pueblo de incrédulo y llevaron, dice, racimos de uvas para que el pueblo los mirara. Y dice que los racimos de uvas los tenían que llevar entre varios porque eran tan pesados y tan grandes. Y cuando ellos llegaron de reconocer la tierra, lo que ellos tuvieron como enemigo fue su propio razonamiento. No supieron responder a lo que Dios les estaba diciendo, porque ellos llegaron y le dijeron a Moisés: en verdad la tierra es buena, es tierra que fluye leche y miel. Pero también vimos ahí, dice, a unos gigantes, hijos de Anac. Dice, muy, muy grandes, tan grandes, así dice, que a sus ojos nosotros parecíamos langostas. Y una langosta es un animal que se arrastra nada más. O sea, tanto fue el efecto en su razonamiento que ellos mismos se fueron hacia abajo y miraron el problema muy alto. Y nunca se acordaron de la instrucción que Dios les había dado, que fueran y tomaran posesión de esa tierra. Cuando Dios da una palabra, Dios no está jugando, hermano. Dios no está jugando adivinanzas con nosotros. Dios no nos está tanteando. La Biblia dice que las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Cuando Él dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él lo va a cumplir. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Pero cuando uno en su razonamiento empieza a cavilar, como el pueblo de Israel, se va diluyendo la promesa de Dios. Por eso no hay resultados cristianos. Es por eso que no hay resultados en la vida de los cristianos. No se trata de que Dios tenga preferidos. No se trata de que haya gente más inteligente. Se trata de que el mismo razonamiento ha sido nuestro peor enemigo de nosotros. Porque el razonamiento del hombre pone límite a Dios. Lo limita. Vea 1 de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo, dice Pablo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase, ¿qué dice? ¿Se podrá hacer eso, hermanos? ¿Sabes qué es el razonamiento? El razonamiento se compone de tres cosas: de la inteligencia, del conocimiento y de las experiencias de la vida. Así se compone el razonamiento de nosotros. El razonamiento es la inteligencia que uno tiene, que en la vida cristiana puede ser nuestro peor enemigo, la propia inteligencia. Por eso dice la Biblia: prenderán al sabio sus propias sabidurías, o será prendido en la astucia de su sabiduría. Ese es el razonamiento que nosotros tenemos, tu inteligencia. Por eso la Biblia dice que nos hagamos como niños, porque los niños pueden ser que el niño tan inocente, o sea, por no decir tan tontito, o sea, pero uno dice tan inocente. Dice: ay, este niño, el día que sepa lo que es bueno y lo que es malo, es mejor que ni lo sepa, hermano. Dice la Biblia que así debemos de ser como los niños. Dice: en la malicia debemos de ser sanos. Desgraciadamente, la inteligencia del hombre ha sido su peor enemigo. Lo segundo que compone el razonamiento es el conocimiento que has adquirido en la vida. Es por eso que la gente más educada muchas veces es la que menos confía en Dios, confía más en sus capacidades. Es de ahí, de los educados y de los capaces, donde viene el famoso dicho que dicen a Dios rogando y con el mazo dando. Y o como dijo Napoleón, ¿se acuerdan esa canción? Del cielo nada te caerá. Y la gente empieza a sacar sus, no, es que en la vida, y empiezan a decir sus cosas. Y el conocimiento, en una manera práctica, se hace parte del razonamiento, porque depende de tu conocimiento que tú tengas de la vida, de tu educación, de lo que has vivido y adquirido en cultura, y has estudiado, lo que tú quieras y mandes, eso va creando un razonamiento en ti. Y al final, lo que compone el razonamiento es las experiencias de la vida que has tenido. Si has tenido desilusiones, si has pasado por diferentes aspectos de la vida donde ya tú dices, va a pasar esto, ya me la sé. Soy viejo lobo de más, dice. Yo ya me sé eso. Es más, ya sé cómo va a terminar. Ya me sé esa película, ya la he visto como 3 veces. Entonces la gente ya se han aventado todas las películas, ya no hay nada que contarle a la gente. Es por eso que cuando la gente se acerca a Dios, dice la Biblia que cuando uno se acerca a Dios, tiene que uno venir, como dice en Lamentaciones, nuevas son sus misericordias cada día. Todo es nuevo, hermano. Nada va a ser igual. Tú no puedes decir, es que yo ya me la sé, es que yo sé cómo va a pasar. Si tú vienes con un razonamiento de ese tipo, déjame decirte que en tu vida no va a haber resultados cristianos. Va a haber fe y la fe te va a salvar, pero en la vida práctica vas a batallar mucho, vas a tener muchos problemas y no vas a poder ver la mano de Dios actuando a tu favor. Es por eso que todos los días hay que estar dejando nuestro razonamiento a los pies de Cristo y ser como niños en eso. Señor, como dijo Confucio, yo solo sé que no sé qué. Dile a la persona que está a tu lado, yo no sé nada. Nada no sé. No me acuerdo de nada. Dile, ahora sí no sabes nada. Nada, dile, no sé. Estoy. Pero el mundo y las gentes se creen muy inteligentes con Dios, hermano. Hay mucho razonamiento y la gente tiene sus formas, sus maneras, sus tiempos de cómo Dios tiene que actuar. Y uno lo va encajonando. Dice el Salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A veces uno mismo en su razonamiento hace que la vida cristiana no sea una experiencia verdadera. Cuando Dios habló al pueblo de Israel, tuvo que hablarles de esta manera y les dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como los cielos de la tierra están tan altos, así son mis pensamientos de sus pensamientos. O sea que Dios es el primero que dijo, cuando tú vas, yo ya fui. Y ya vine y ya volví a ir. Y tú apenas estás queriendo ir. Y tú apenas estás queriendo creer cuando Dios ya dice, ya lo hice. Por eso David, cuando más o menos empezó a caminar en esa línea, David dijo y entendió y se le abrió el entendimiento y su razonamiento fue llevado al piso. Porque dijo, aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí tú ya la sabes todo. Todavía ni siquiera hablo y tú ya lo dijiste. ¿Hasta dónde te alcanza el razonamiento, hermano? ¿Hasta dónde llega el razonamiento a ser tu peor enemigo en tu vida personal en cuanto a la fe? ¿Qué se necesita? ¿Qué dijo Pedro que se le tenía que añadir a la fe? Virtud, conocimiento, dominio propio, pero después dijo para el razonamiento, el antídoto, ¿cuál es? Paciencia. ¿Por qué? Porque el razonamiento es tu razonamiento, tu humanidad, y la paciencia es esperar en Dios. Es no actuar en tu razonamiento. Es por eso que cuando tú ves a una persona en problemas, dile, hermano, no haga nada. Deje que Dios actúe. Es bien difícil que alguien te haga caso cuando en esos momentos. ¿Cómo que no haga nada, hermano? ¿Cómo no voy a hacer nada? Espere en el Señor. Deje que Dios actúe. Dice Proverbios capítulo 3, verso 5, no te fíes de tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Estad quietos, dice, y conoced que soy yo, Dios. Cuando Dios te dice espera, es porque tu razonamiento te puede llevar a la destrucción. Vamos al Salmo 41, al 3. Vemos cómo David dice así: pacientemente esperé a quien dice, y deja la verdad, hermanos. Este problema los tenemos o lo tienen los que son coléricos y sanguíneos. Porque un colérico o un sanguíneo que le digas ten paciencia es como decirle que se vaya corriendo hasta la luna. O sea, es imposible para él. No puede estar quieto. No puede esperar. Es perfeccionista. Quiere hacerlo todo a su manera, a su tiempo. Pero dice David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en quien dice. Ahora vamos al Salmo 110, verso 1. Y fíjate lo que dice aquí también. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Siéntate a mi diestra, le dice el Señor. Qué difícil es esperar y tener paciencia cuando nuestro razonamiento nos trae muchas formas de solucionar las cosas. Es que si le hago así, si busco de esta manera, si voy para allá, si le hablo a esta persona, si voy y hago esto, es que Dios dice que haga y que haga y que haga y que haga. Y si no lo hago, pues no va a pasar nada. Tengo que hacer algo. Haz. Y en eso se basa la vida de los cristianos. Haz. Y si no, no va a pasar nada. Y es por eso que Pedro fue un hombre que tuvo que ser llevado al proceso de la paciencia en su vida. Si tú ves la biografía de los 12 apóstoles, cada uno de ellos tenía diferente personalidad. Todos coinciden, los que han estudiado psicología, que Pedro tenía el carácter de sanguíneo colérico. Porque dicen que el sanguíneo, una de sus debilidades es que es muy imprudente o muy hablador. Y Pedro dicen que tenía la trompa en forma de pata, porque siempre metía la pata con la boca. O sea, era muy impulsivo. De eso dicen los psicólogos cuando hablan de Pedro. Yo no sé quién de nosotros tenga la trompa en forma de pata. Así que dicen, hombre, este hermano es muy imprudentillo, ¿eh? No le puedes decir nada o no puede porque habla. Él cree que es bien sincero. Él se la cree que no, es que yo soy bien sincero y que yo digo las cosas como son. Soy del norte. No, hermano, eres imprudente. Porque todo tiene su tiempo, aún la verdad hay que saberla decir en su momento. Aún cuando se va a hablar, se tiene que hablar en el momento correcto. Y Pedro era un hombre muy, muy aventado. Era un hombre que pasaba por momentos de debilidad porque su falta de paciencia lo llevó a cometer muchos errores. Entonces Dios trabajó con él como el alfarero trabaja con el barro. Y Dios va a trabajar con nosotros de esa misma manera, ¿no? Dios va a empezar a llevarnos a procesos de paciencia a nosotros los cristianos, donde nos va a empezar a meter a su molde y nos va a empezar a llevar a la mesa donde el alfarero empieza a formar el vaso. Y ahí en la mesa hay un proceso que no es el proceso de nosotros, donde el vaso se pone boca abajo y todo empieza a girar. Empieza a girar la mesa del alfarero y el vaso está así boca abajo, porque el alfarero empieza a formar. Y es cuando tú dices, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Imagínate, ¿cuántos de nosotros o de las personas ahorita ya están con ansias porque ya viene Navidad, hermano? Ya se acerca y no tienes todavía los foquitos. No tienes todavía para el pavo que tanto quieres. Una vez le dije yo, ¿y qué pasaría si comes pavo el 26? ¿Se acaba el mundo o...? Porque según yo el 26 está más barato. Creo yo, ¿no? Hasta en la mercadotecnia. Todos, porque ya la gente ya no quiere. Entonces todo lo que quedó, ¿qué hace en los mercados? Al 2x1. Llévenselo. Los foquitos te los regalan casi el 27. No, es que tiene que ser el 23. Antes del 23 le hacen así como que hasta casi lo... Ay, si no, se va a morir, se va a acabar el mundo, tu casa no va a estar Dios porque no pusiste foquitos el 23. Ahora resulta, es que a veces, hermanos, tenemos una debilidad muy fuerte que nosotros mismos hemos puesto una barrera a Dios de cómo va a actuar Él con nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que ser llevados al proceso de la paciencia. Pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hay gente que se pone muy triste, hermanos. Si es que va otro año más y solo, pastor. Sola. ¿Qué dije, San Pueblo? Más vale solo que qué. ¿Para qué quieres una limaña a un lado ahí que después lo tienes que andar manteniendo? Digo, yo así les digo, ¿no? Porque luego son unas, la Biblia le dice sanguijuelas. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dice, dame, dame. Hay esposos o compañeros que son sanguijuelas para mujeres, que nomás las están chupando así, ¿no? La chupan en todos los sentidos, hermano. Les quitan su gozo, sus fuerzas, su dinero, su paz, su tranquilidad. Pero no querían quedarse solas el 2016. Querían a fuerza sacar. O hay hombres que también agarran a sanguijuelas y nomás los tienen. Las mujeres los... Y el hombre anda... Pero quería no estar solo. ¿Qué dice? Mejor, más vale solo que qué. Que mal acompañado. Y como dijo un hombre, a las pruebas, me remito si quieren. Testimonios hay muchos. Experiencias, hasta con los ojos cerrados, agarro a uno así, digo. Al que quieran los paso. Hay de todo en esto, hermanos. Así que Dios nos va a llevar al proceso de la paciencia. Pedro fue llevado a esto. Vamos a Hechos 1, del 1 al 5 y del 12 al 14. ¿Cuándo? Hechos 1. Sanguijuelas, hermano. Un día voy a predicar de las sanguijuelas. Voy a hablar, va a haber para todos, ¿eh? Miren, voy a empezar con los esposos, con las esposas y con los hijos. Hay hijos sanguijuelas, hermanos, que nomás le saben decir al papá, ¿cómo? Dame. Nunca hay de un hijo el papá, te quiero dar esto. Hasta para el regalo de nada le andan pidiendo al papá, papá me tocó darte, así que dame. Oye, pues mejor yo me lo compro solo. No, dame, es que no trabajo por eso. Pero no te dicen que me pone a trabajar, a hacer algo, a ver, dime qué hago, qué pinto, qué barro, qué hago para que me des, para ganarme algo. ¿Cuántos hijos quieren comprar algo a sus papás? Yo les doy trabajo, hermano. Si quieren de veras, al final quédense aquí. A los hijos que quieran trabajar y que quieran ganarse algo para sus padres, quédense al final. Yo les voy a dar trabajo, les voy a conseguir trabajo. Necesitan tener solamente diferentes características, no ser flojos, no tener temor y no ser llorones. Se me hace que ya no va a haber muchos, ¿verdad? Voy a con eso. Tres listas. No quiero flojitos porque no les voy a regalar el dinero, eso sí lo digo desde ahorita. No va a ser un regalo, se lo van a ganar. Aquí se ocupa pintar y ahorita les consigo donde pintar casas y van a tener trabajo. Así se los digo. Yo soy de esa dinámica cristiana. Yo tenía un grupo de jóvenes y cuando teníamos una actividad no andábamos pidiéndole a la iglesia ofrendas. Nosotros me acuerdo que nos poníamos a trabajar. ¿Quién quiere pintar su casa? Ahora todo el mundo quiere pintar. Les pintábamos la casa. A las muchachitas las mandábamos. ¿Quién quiere una que le limpie su casa en la semana, hermano? Que barra y que planche y que haga todo. ¿Cómo mi hija va a andar planchando ajeno? ¿Cómo mi hija va a andar limpiando los baños de otra gente? Pues para que se vaya a su viaje, para que no ande pidiendo, mendigando, que trabaje, que aprenda a trabajar, porque un día va a tener su casa y va a tener que limpiar su baño, va a tener que plancharle al marido. Y mira, y le van a dar su dinerito. Ya no les gustó a los papás, no van a decir, no te quedes hijo, porque este pastor es muy salvaje. Mejor yo te doy para tu viaje, para tu regalito. Pues ustedes saben qué hijos quieren, hermanos. Como dijo, cada quien su negocio, ¿verdad? Pero el que quiera, sinceramente, quédese, hermano. Hay trabajo. ¿Cuántos quieren pintar su casa? Levanten su mano, le vamos a dar trabajo a los jóvenes. Ya con esas tres casas que tienen trabajo los jóvenes. Les damos trabajo. Pero trabajo, ¿eh? No les vamos a regalar el dinero, les vamos a dar trabajo. Hechos 1, porque hay sanguijuelas. Padres, esposas, hijos, y la puntilla de esto va a ser que hay cristianos sanguijuelas. Y de esos abundan, hermanos, que creen que la iglesia es una beneficencia. De veras, hermano. Yo lo digo sin tapujos. ¿Creen que la iglesia es el DIF? Así lo ven a la iglesia como el DIF. Pablo una vez le dijo a los hijos, el que tenga una, a las viudas, dijo, si tienen hijos, que los hijos las mantengan. A mí me han mandado gente aquí, ver, pastor, es que esta mujer es viuda. Yo lo primero pregunto, ¿tiene hijos? Sí, déjame hablar con sus hijos. Los voy a poner en su lugar a los hijos. Los hijos son los que deben de mantener a sus mamás o a sus papás, que tienen que traerlos a la iglesia que uno los mantenga. Ay, pastor, es que la iglesia tiene que ser. No, la Biblia dice que son los hijos. Si tiene todavía hijos, si no tiene hijos, aquí le ayudamos. Pero si tiene hijos, a los hijos los vamos a trincar, hermano. Y bien, que los hijos hagan de sus padres y de sus madres. Porque lo más fácil es, pastor, usted dele y usted dele y usted dele. Y a veces uno, esos son los cristianos sanguijuelas, que nomás están queriendo chupar lo más que se pueda. ¿Y qué va a hacer con esto, pues? ¿Y qué va a hacer con lo otro? Y me puede dar esto y me puede dar lo otro. Por eso les digo que esa va a ser la puntilla, esa va a estar la buena, hermano. Porque va a pegar como la bola de boliche, a todos nos va a llegar. Hechos 1 del 1 al 5. Lo bueno que aquí no hay cristianos sanguijuelas, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios que no hay cristianos sanguijuelas. Aquí hay puros de los bravos de Villa. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, y aquí viene la parte importante, les mandó que no se fueran de Jerusalén, y vean lo que les dijo, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos, ¿qué le dice? Días. ¿Cómo cuesta esperar? Y cuando nos dicen dentro de no muchos días. Pedro, que era un hombre muy atrabancado, Pedro tuvo que pasar por el proceso de la paciencia. Dice en el versículo 12 ahora: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban. ¿Y quién era el que estaba en la primera fila? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, eran como 120 en número. Esperar fue el proceso que Pedro tuvo que tener para poder, ahora sí, vivir la experiencia cristiana completa. Por eso Pedro ya, cuando él iba de salida, escribe la última carta en vida, que es la segunda de Pedro, capítulo 1, 2 y 3, y su primer consejo a la iglesia les dijo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, les dice: por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Pedro ya estaba hablando como un hombre que ya había pasado todo esto y que ahora le estaba dejando la batuta a los que venían, y les dijo: si quieren experimentar las cosas que nos han sido dadas, no solamente se ocupa fe, hay que añadirle esto. Y si no hay paciencia, nos va a ganar el razonamiento, hermanos. Porque el razonamiento es la inteligencia, es el conocimiento y es la experiencia personal. De esas tres cosas se compone el razonamiento: de la inteligencia, del conocimiento y de las experiencias de la vida. Y cuando Dios te dice, dentro de no muchos días, espera la promesa del Padre, esas tres cosas te van a estar rondando así arriba de tu cabeza, como dicen, como un buitre queriéndote comer: tu propia inteligencia, tu propio conocimiento y tu propia experiencia personal. Cuando Dios te dice, dentro de no muchos días, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y ese va a ser el poder que tú necesitas. Por eso David dijo: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo te quiero decir, con un versículo del proverbio del día de hoy, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a la pobreza. Eso dice el proverbio del día de hoy, proverbio 11. Y eso tu razonamiento no te lo dice. Tu razonamiento está siempre al revés. Pero dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a la pobreza. Cuando una persona, su razonamiento lo lleva a llevar acciones en su vida, su corazón va a ser un corazón que maquina pensamientos inicuos que no son de acuerdo a Dios. Pero cuando tú te vas por el caminito de Dios, ese caminito va en contra del razonamiento, primeramente el tuyo y muchas veces del que está a tu alrededor. Y eso es una lucha, porque las cosas no van a suceder de un día para otro, por eso hay que tener paciencia. Me gusta mucho a mí un dicho popular que en la vida cristiana se aplica mucho también. Dicen: el que se ríe al último, ríe mejor. Muchos se ríen de nosotros, hermanos. Muchos van a hacer burla de nosotros, o lo están haciendo, y van a decir: no, hombre, qué tonto. Y mira todo lo que está desperdiciando el tiempo. Pero dice San Pablo: el que se ríe al último, se ríe mejor. Dice: no tengas en tu corazón envidia de los pecadores, dice Proverbios, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Ciertamente hay fin en mí. Y yo sé que muchos de nuestros razonamientos se van por otros lados. Termino con el Salmo 78. Está larguísimo este Salmo, hermano. Voy a tratar de leer unos versículos nomás. Pero resumo esta enseñanza con esto. El razonamiento. Toda la enseñanza tiene que ver con esta última frase. Toda. Es el razonamiento que pone límite a la obra de Dios, a nuestras vidas. ¿Por qué no hay resultados? Fíjate lo que dice el Salmo 78 y vete al versículo 17. Después lo lees todo en tu casa, la verdad está muy interesante este Salmo. Verso 17 del 78 dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y vean lo que dijeron: y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Fíjense nada más lo que decía Israel cuando ellos estaban en el desierto y empezaron a tener hambre. Dice la historia que eran como 5 millones de israelitas los que salieron junto con los extranjeros en el desierto para la tierra prometida. Y yo sé, si un padre de familia, cuando tú le dices, ¿cómo te va? Dice, pues, tengo 5 bocas que mantener. Y comen como si me odiaran. Entonces, ¿qué está tratando de decir? Que está dura la balacera, ¿verdad? Los veo que las de harina, en 2 masticadas, se las echan. Porque tú le dices, con 1 kilo, ¿cuántos kilos para una comida? Dice, uff, se ocupan como 3 por cada sentada. 3 en la mañana, 3 a mediodía, ya como está el kilo ahorita. Y no son ya de carnita, quieren que le eche más, menos tomate y más carnita, ¿no? La gente antes era más tomate y menos carnita, ahora está al revés. Los hijos ya no les gustan las verduras, ya no les gusta el tomate, quieren pura carnita. Y alguien me dijo, ¿te acuerdas cuando valía? Yo me acuerdo cuando valía a 28 pesos el kilo de carne, hermano. Ah, sí, pues yo sé que ¿a cuánto está ahorita el kilo? ¿Ciento qué? Y del más pellejito, ¿no? A lo mejor gatito revuelto ahí con vaca. Entonces, imagínate que yo te diga, hermano, te tocó la bendición de que el próximo domingo en el convivio te toca darle comida a toda la iglesia. Y luego miras a todos los gorditos así, ¿cómo? ¿No podré traer las aguas mejor o unos, los desechables? Porque si algo tenemos los cristianos es que ya no tomamos, pero ¿cómo qué? ¿Cómo comemos, hermano? Dicen que el cristiano dejó el cigarro, pero el sustituto es el café. Porque antes dejabas de terminar de comer y un cigarro, y ahora termina de comer el cristiano, ¿y qué pide? Café. Y con pan y galletas. Si no es. Quiere café. Entonces, en el momento que viene una palabra de Dios, los israelitas hicieron esta pregunta: ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? ¿Podrá Dios alimentar a 5 millones? Tú ves la historia y dice que Dios les dio hasta que le salieran ¿por dónde? Por las narices. Así dice la Biblia. Les dio, dice, que les salió hasta por las narices. Como diciendo, para que aprendan que tengo para eso y para más. ¿Sabes qué es lo que hace el razonamiento? Que te hace creer que Dios no va a poder. Te hace creer que es mucho. Por eso cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron así como con mucho amor: Señor, despídelos porque ya tienen 3 días y no tienen qué comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Dijeron: 5 panes y 2 pececillos. No alcanzaría para todos. Denme esos panes, dijo el Señor. ¿Qué hizo? Levantó los ojos al cielo, dio gracias y le dijo, reparta. ¿Y sabes qué dice la historia? Lo más grandioso es, dice que sobraron 12 cestas. No dice, para mí lo más grandioso no es que comieron todos, sino lo más grandioso es que dice que todavía sobraron 12. Porque cuando tú te encuentras a una, iba a decir una palabra pero ofensiva, pero mejor me, a una gente con 3 días sin comer y les pones panes y peces, ¿qué va a quedar? Nada queda. Pero Jesús dice que sobraron ¿cuántas? O sea que todavía tenían la panza y ¿qué decían? ¿Otro pececito? ¿Y qué decían ellos? Ya no. ¿Otro panecito? No, ya no. Ah, entonces recojan lo que sobró, les dijo Jesús. Y para que más les guste, lo hizo 2 veces el milagro. Lo mismo, en la otra sobraron 7 cestas. ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto, hermanos? Yo no sé qué diga tu razonamiento. Yo no sé qué diga lo que tú crees. Pero vamos al versículo que sigue, que quiero leer, es el 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y ponían límite, dice en la versión distinta, al santo de Israel. No se acordaron, y vean lo que dice, de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha, dice. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a su celo con sus imágenes de talla. O sea, todavía mirando cómo Dios los ayudaba, le seguían pidiendo a los ídolos. Todavía no le podían creer a Dios. Dice, los guió, los cuidó, hizo todas esas maravillas, y aún así ponían límite al santo de Israel. Alguien una vez dijo, ¿qué más quieres que Dios haga, hermano, para que le creas? ¿Qué se necesita para que tu razonamiento ya no sea el enemigo en tu vida cristiana? Ocupas rendir tu razonamiento a Dios. ¿Y cómo se rinde? Teniendo paciencia. Es como la lucha entre la carne y el espíritu. La carne te dice actúa y el espíritu te dice espera. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esperar en el Señor es el antídoto que va a ayudar a los cristianos a que su razonamiento sea puesto a los pies de Cristo. Y eso no significa que tú seas un robot o que seas una persona sin inteligencia, sino significa que tu inteligencia la pones a los pies de Cristo. Porque la regla de oro en este estudio es, nada más es una forma de interpretarlo. O es más inteligente Dios o eres tú más inteligente que Dios. No hay otra. O tú las puedes o Dios las puede. Si tú las puedes, síguele. Síguele y sigue buscando. tu solución. Pero si tú quieres entrarle al camino de que Dios las puede, empieza a rendir tu razonamiento al Señor. Esa es la, como dijo Eclesiastés en el último versículo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo de los hombres. Y como dijo un predicador muy famoso, el que entendió, entendió, y el que no, así me la pase todo el día predicando, no va a entender. Así que mejor aquí termino. Dile a tu hermano, ¿entendiste o...? Así decía un pastor cuando ya terminaba su mensaje, decía, el que entendió, entendió, y el que no, así me la pase todo el día hablando, no va a entender. Dijo, pues si ya no entendió, así como se lo dije. No vaya a salir como Kiko que diga, a mí me la explicaron con naranjas, sino con manzanas. Vamos a ponernos de pie. Fabio, ¿puedes pasar? Quiero que cantes ese canto que dice... Jehová es mi guerrero. Si le ayudan ahí, por favor. Dice, pues no es mi guerra, sino de quién, sino la de Dios. No sé si te le quedas con la batería, Rubén. La guerra que tú tienes es la guerra de Dios, hermano. Quien se mete con un hijo de Dios, ¿se está metiendo con quién? Con Dios. Y cuando tú tienes tu razonamiento puesto en las manos del Señor, Él siempre, siempre llegará al tiempo correcto en tu vida. A lo mejor te llega el 27 para enseñarte un principio, porque tú lo estás esperando el 25, así, Señor, mi regalo el 25. Y sabes que Dios es especialista a los cristianos a darnos después de lo que nosotros queremos, porque uno luego se hace caprichoso, ¿no? Luego uno se hace como chiquiadón, así como que uno, si no, es como los niños, no, si no es el sábado no quiero, mamá. Y tú le dices, hija, el lunes me pagan, no tengo ahorita. No, pues a ver cómo le haces, si no es ahora no, porque tengo que ir a la piñata con vestido nuevo. Y ahí está la mamá toda preocupada, ¿qué hago para el vestido de mi hija y de mi hijo? Y ahí van a la Coppel a sacar fiado, o van a donde sea, con tal de que el hijo ya... Y lo único que hacen es hijos caprichosos. Yo le voy a pedir a Dios, hermano, así, que el 25 no les dé nada para que aprendamos a tener paz. ¿Y qué les parece? Así como para que no andemos como, ay, si no es el 25, porque Dios no es Santa Claus, hermano. Él no es Santa Claus. El 25 puedes comer huevos con frijoles y papas y no pasa nada, hermano. Si no comes menudo, pues es que es el menudo el día de que el pozole. Iba a decir que es del diablo el pozole, pero una vez alguien me dijo eso, es que el pozole es del diablo, pastor. Yo le dije, cuando el que crea eso, tráigamelo para acá, hermano, yo me lo voy a comer, yo lo voy a santificar el pozole. Me empezó a decir que hasta los tamales tenían un trasfondo diabólico, que porque los mixtecos y los no sé qué hacían tamales con la gente. Y me dijo, ¿usted sabe que los tamales son del diablo? ¿Cuántos creen que los tamales son del diablo, hermanos? Nadie, ¿verdad? Porque saben bien buenos. Y luego más cuando traen carnita, que no traen nomás una tirita como las flautas, hermanos, sino que le echan carne. Y sin aceitunas, a mí no me gustan las aceitunas, hermano. Que Dios nos ayude. Deja tu razonamiento a los pies del Señor, hermano. Vamos a cantar este canto que dice, Jehová es mi guerrero y no es tu guerra sino la de Dios.
Jehová es mi guerrero. Mi alabanza pelea. mi guerrero.
Él va a pelear las batallas por nosotros en todo momento.